COPE Zaragoza.
Buenas tardes, saludos cordiales al comenzar estos minutos de información deportiva en la sintonía de la cadena COPE en Aragón. Desde estos instantes, 15 horas, 21 minutos y hasta las 16 horas, hasta las 4 de la tarde, aquí estamos con todos vosotros. Esto es Deportes COPE en Zaragoza. Con el saludo de Jesús Zamora, que os habla. Aquí está Ana Abad, muy buenas tardes, Ana.
Hola Jesús, buenas tardes.
Y en control de sonido, Víctor Franco. Pues entramos rápidamente en materia deportiva recordando que por fin llegó la primera victoria del Real Zaragoza en esta temporada. Sí, sí, primera victoria también para esta nueva era del Real Zaragoza con la fundación al frente. Una victoria muy necesaria para todos. 6 puntos que deben aportar paz, calma y tranquilidad. La plantilla guarda hoy jornada de descanso después de conseguir el sábado ese triunfo ante el Alavés. El gol de Borja Bastón, que permite tener una semana relativamente tranquila para afrontar desde el miércoles esa mini concentración en tierras gerundenses, en el Ampurdán, antes de medirse el próximo sábado al Llagostera en Palamós. En segunda B, el filial zaragocista perdía por 2-3 ante el Cornellá, mientras que la Sociedad Deportiva Huesca ganaba por 1-0 a la Real Sociedad B. Por cierto, que los de Tevenet, el Huesca, ya conoce a su rival en la próxima ronda de la Copa del Rey. Será el Baracaldo, contra el que se jugará el 15 de octubre en el Alcoraz. Y en baloncesto, el CAI Zaragoza ha jugado 2 amistosos este fin de semana. El viernes, al regreso de Viella, ganaba en Tárrega al Manresa. Y ayer domingo perdía ante el Valencia en el partido de presentación del conjunto valenciano allí en el Ciudad de Valencia, en el Trofeo Ciudad de Valencia. Pero la noticia de estos días en el CAI es Sermadini. El jugador sufre una lesión de rodilla y el club ha suspendido su contrato durante 2 meses. Así que de todo esto y mucho más vamos a hablarles en los próximos minutos. Deportes COPE en Zaragoza, comenzamos.
Deportes
COPE Zaragoza,
estar informado.
Ganarlo es todo. Del 26 al 28 de septiembre vive en directo el Gran Premio Movistar de Aragón de MotoGP. Motorland Aragón, en la élite mundial. Gobierno de Aragón.
Abónate a nuestra pasión. Los Toros, 250 aniversario de la Plaza de Zaragoza. Pilar 2014, 9 festejos de abono. Padilla, Avellán, El Fandi, Daniel Luque con 6 toros. Hermoso de Mendoza, Pereira, Talavante, Ponce Finito, El Juli. Abónate hasta el 26 de septiembre en el 976-433-3344 o en la web toroszaragoza.es.
Tengo una excelente noticia para tu vehículo. Opel nos ha elegido reparador del año Opel 2014 por calidad, por servicio, por tu satisfacción. Tu reparador autorizado Opel Zavisa se encuentra en Vía Hispanidad 133 y Almagro 14. Tu satisfacción nos ha hecho ser mejores. Visita nuestra web opel.es. Postventa Opel Zavisa. Motivos para confiar.
Y para celebrarlo, te regalamos 30 euros en tu próxima visita.
Foro COPE Aragón, el miércoles 24 de septiembre a la 1 del mediodía en CaixaForum, en la avenida Anselmo Clave.
La salida de la crisis, ponencia a cargo de don Manuel Pizarro, académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, presentado por el presidente de las Cortes de Aragón, José Ángel Biel.
Recoge tu invitación en COPE Paseo de Sagasta 50, plazas limitadas.
COPE, estar informado. Colabora Obra Social La Caixa.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
15 horas 25 minutos. Vamos a entrar, como decía, en materia con esa alegría que supone el triunfo del Real Zaragoza en el partido del pasado sábado en el Estadio de la Romareda ante el Alavés. Pues saludamos en primer lugar a nuestros contertulios, a Ana Abad. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Está también con nosotros Sixto Genzor. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Nacho Bonilla. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes.
Director de Aragón Deportivo, que pronto va a cumplir el número 100, ¿no?
Dentro de tres revistas estamos ya en el número 100, nada menos.
Muy bien. Y nuestro árbitro, Jesús Granel. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues enseguida vamos a analizar lo que fue ese triunfo de ayer, recordando lo primero de todo, dentro de lo que es la actualidad del Real Zaragoza, pues al margen de lo puramente deportivo, que ya las primeras consecuencias del ERE se empiezan a conocer. Ya me han llegado a mí noticias a través del Consejo de Administración que una de las personas que se iba a ver más afectadas por este ERE, que ya se anunció hace unos cuantos días, era el médico del Real Zaragoza y también de la selección española, Óscar Luis Celada. Pues el club ya lo ha hecho oficial esta mañana. Óscar Luis Celada queda desvinculado del Real Zaragoza.
Así lo decía el Real Zaragoza en un comunicado en el que podemos leer que el club ha llegado a un acuerdo con el doctor Óscar Luis Celada para rescindir el contrato que lo ha mantenido ligado con el club durante los últimos 7 años. El proceso de reestructuración de la sociedad impulsa a la reordenación de diversas áreas dentro de la entidad deportiva y en ese camino se encuentra el importante acuerdo de patrocinio que se ha sellado también con el grupo hospitalario Quirón. Un paso adelante, dicen desde el Real Zaragoza, en la nueva organización de los servicios médicos por el que este sólido grupo, el Grupo Quirón, pasa a convertirse en servicio médico oficial del Real Zaragoza. El club quiere transmitir su profundo agradecimiento en este comunicado a la labor desarrollada por Óscar Luis Celada a lo largo de los años de vinculación con la entidad, así como destacar su dedicación y profesionalidad en el desempeño de su actividad, que le ha merecido un reconocido prestigio en el mundo del fútbol. El Real Zaragoza también dice que quiere transmitir sus mejores deseos y su convicción en el firme desarrollo profesional por la vía recorrida con autoridad a lo largo de los años.
Pues mañana a las 12:30 la presentación de lo que es esta nueva etapa en los servicios médicos del Real Zaragoza, ya sin Óscar Luis Celada. Desde el Consejo de Administración del Real Zaragoza, los nuevos rectores ya venían sosteniendo desde hace unas cuantas semanas, desde que han entrado en el club y han visto los gastos que había, pues que no era sostenible que el médico del Real Zaragoza pues cobrase más que el del Real Madrid, que además no estuviese todos los días, aunque fuese por una cuestión del prestigio de que fuera también el médico de la selección española, ¿no? Pero por cuestiones fundamentalmente económicas, porque evidentemente de Óscar nadie puede decir nunca ni una mala palabra porque es un tipo extraordinario, pero la cuestión económica prima, y no solo será el caso de Óscar Luis Celada, ya irán viendo ustedes más casos, es una cuestión de ahorro y de ingresos a través de este acuerdo con Quirón, porque el sistema ahora va a ser externalizar ese servicio a través de un grupo como el grupo hospitalario Quirón. Sixto Genzor, ¿qué te parece, cómo valoras esta noticia?
Pues enhorabuena a la Fundación por haber llevado a cabo algo que ya se empezó a hacer el año pasado, y no soy yo el que más ha hablado bien ni de Brusola ni de García Pitars, pero reconozco que en conversaciones con Jordi Brusola sí que me contó que ya llevaban idea el año pasado de hacer este tema. De hecho, plantearon el despido de Óscar Luis Celada, pero fue Agapito el que lo paralizó, y Clínica Quirón ya empezaba a colaborar con el patrocinio, siendo empresas en las empresas que están patrocinando a Real Zaragoza, en el club ese de empresas. Entonces era un proyecto que tenían en mente, y lógicamente era muy buen proyecto porque los gastos se estaban comiendo una de esa parte de Real Zaragoza. Por lo tanto, enhorabuena de llevar ese proyecto a cabo y que, lógicamente, pues va a redundar en la economía de Real Zaragoza. Me parece perfecto.
El que sí va a continuar es el doctor Villanueva, evidentemente con menos emolumentos que los que estaba percibiendo ahora, pero él lleva el Real Zaragoza en la sangre y, bueno, va a continuar ahí al precio que sea, aunque sea pues cobrándome menos, porque él quiere seguir estando ahí y bueno, él se ha ofrecido pues a continuar ahí, a prestar sus servicios, a continuar prestando sus servicios en el Real Zaragoza, y de alguna forma va a ser el puente entre el grupo hospitalario Quirón y el propio Real Zaragoza.
Pero el ERE que ahora tienen que hacer por obligación, y que cualquiera que hubiera comprado Real Zaragoza tenía que hacer por obligación, ya estaba recogido en el concurso de acreedores. Los administradores ya decían que había que hacer un ERE, y recordemos que es el propio Real Zaragoza, que tal como lo presenta, la jueza no lo admite. Pero era obligatorio, por lo tanto, a través del ERE me imagino que los emolumentos también del doctor Villanueva bajarán, y él seguro que también además estará encantado de seguir en el Real Zaragoza porque es lo que quiere.
Pues enseguida nos metemos ya con el partido. Antes analizaremos, por supuesto, el capítulo polideportivo del fin de semana, pero ya que estamos con este repaso a la actualidad del Real Zaragoza, recordar que hoy, Ana, la plantilla tiene descanso después de que ayer tuvieran sesión de recuperación, como es preceptivo después del partido del sábado. la sesión de recuperación de ayer domingo, hoy lunes descanso y mañana martes vuelta al trabajo, en una semana atípica.
Sí, mañana vuelven a los entrenamientos a las 9:30 de la mañana y lo que dices, a partir del miércoles una semana atípica porque va a ser esa concentración del Real Zaragoza. El miércoles a las 10:30 de la mañana van a hacer un partido de entrenamiento, un amistoso ante el Tudelano, y después sobre las 2 de la tarde saldrán en autocar hacia Gerona, donde van a realizar esa concentración de 3 días. El jueves van a entrenar ya dentro de esa concentración en doble sesión. El viernes harán una sesión a las 4 de la tarde para ir cogiendo un poco ese horario, que además demasiado temprano para jugar el partido, que será el sábado a las 7 ante el Llagostera. Así que 3 días de concentración desde el miércoles hasta el sábado, pero antes de irse, partido ante el Tudelano.
Pues que nos dé suerte. Jesús Granel, ¿qué te parece a ti esto de concentrarse en el Ampurdán? Digo que nos dé suerte como nos dio en el 2004, hace 10 años, cuando el equipo viajó a tierras catalanas para enfrentarse al Real Madrid en aquella final de Montjuïc. El equipo, los 2-3 días previos, estuvo también en aquella ocasión en Perelada, muy cerquita de donde van a estar ahora.
Sí, bonita zona para hacer una mini concentración, ¿no? Pero me parece bien en el aspecto de que, bueno, que quizá ha habido jugadores que se han incorporado tarde, que no ha habido una pretemporada marcada, digamos, por una plantilla completa. Entonces, bueno, es un buen momento aprovechar para, bueno, para intentar hacer piña, para hacer equipo, para estar juntos, que a lo mejor en esta temporada todavía no se había dado. Bueno, no me parece mal. Sí, económicamente Zaragoza se lo puede permitir, porque acabamos tanto de dinero.
Bueno, son...
sí que me parece bien, ¿eh?
Bueno, van a ser 3 noches, ¿no? Bueno. Miércoles, jueves y viernes.
La del viernes prácticamente ya la tenía.
De hecho son 2 más. Dos noches más, porque el viernes la tenía que hacer.
Y el autobús lo tenían que usar igual, o sea que...
Y la puedo poner una puntilla económica.
Para ayudarles a ellos económicamente.
Sí, sí. Bueno, y antes de entrar también con lo puramente deportivo del partido del sábado, pues recordar que la Federación de Peñas celebró su asamblea, incluso contaron con la presencia de Cristian Lapetra, el presidente, que les ratificó lo que aquí les anunciábamos en primicia hace ya unas cuantas semanas, la llamada de César Alierta a Montoro para tratar de mediar en el tema de Hacienda. Bueno, el propio Lapetra ya lo confirmó hace días en estos micrófonos.
Sigue siendo el tema de Hacienda uno de los que más preocupan y no podían faltar ahí. Desde luego, en las próximas semanas tenemos que conocer el acuerdo al que pueda llegar el Real Zaragoza con Hacienda, si es que lo consigue. Si no, tendrá que introducir dinero de alguna manera en el club, pero alguna solución tiene que dar, porque el plazo de esos 60 días concluye el 5 de noviembre.
Pues entramos a analizar lo que es ya la pura competición, lo que ha sido el fin de semana, que ha sido intenso. Antes de ir con esa primera victoria de la temporada para el Real Zaragoza, abrimos capítulo polideportivo y empezamos con baloncesto, con Toyota Artal.
Así suena un atasco. Y así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Artal en Zaragoza.
Y con Toyota Artal, como siempre, la información del CAI Zaragoza, que concluía el viernes su estancia en la concentración de Biella y de regreso, pues dentro de la propia provincia de Lérida, en Tárrega, jugaba amistoso con victoria ante el conjunto de la Bruixador Manresa.
Se ganó el viernes a Manresa por 84-92 para poner ese punto final a la concentración en Biella. Después el CAI viajó para jugar ante el Valencia Basket en su presentación en La Fonteta. Con el CAI no estuvo Pedro Llompart, con descanso por un problema muscular. Los rojillos firmaron su primera derrota de la pretemporada por 80-73. El CAI hizo un mal primer cuarto y la ventaja de Valencia ya se fue arrastrando durante el resto del encuentro. Después del partido hablaba Kevin Lynch, uno de los nuevos, que decía que a pesar de la derrota, el CAI había dejado claro que esta temporada puede hacer grandes cosas.
Hemos jugado muy intensos durante todo el partido en casa de uno de los mejores equipos de la liga. Ellos siempre juegan muy duro en defensa, así que es muy bueno poder jugar este tipo de partidos en pretemporada. Creo que lo más importante es que hemos demostrado que el equipo nunca se rinde. Tenemos un grupo de grandes jugadores que se divierten jugando juntos y compartiendo el balón, y un muy buen cuerpo técnico. Si todos permanecemos unidos, podremos hacer grandes cosas.
Kevin Lynch, traducido por Laura Hernández. Y sin Sermadini, el CAI sigue adelante con su pretemporada.
El CAI afronta la recta final de su preparación con dos nuevos compromisos. La plantilla guarda hoy descanso antes de volver al trabajo mañana por la mañana, preparando los últimos partidos de pretemporada. Este miércoles el equipo se va a medir al Burgos a las 9:45 y tras finalizar ese partido el CAI va a viajar esa misma noche a Irún para hacer noche antes de medirse el jueves a las 7:30 a un rival de entidad como es el Khimki, un equipo habitual en las máximas competiciones europeas y, por cierto, campeón de la Eurocup en 2012.
En ese equipo del Khimki había estado Scariolo y Carlos Cabezas, ¿sí?, antes de venir aquí.
Y ya el último encuentro antes de que comience la Liga será la presentación del CAI Zaragoza en el pabellón Príncipe Felipe, pero para eso aún tenemos que esperar un poco. Será el 1 de octubre, dentro de 10 días, a las 8:45 de la tarde.
Y todo eso tras la confirmación de la noticia de que Sermadini pues no pasó el reconocimiento médico del club. Se le detectó que sufre una lesión de rodilla de la que tardará al menos 2 meses en recuperarse.
Sermadini tiene previsto completar esa recuperación aquí en Zaragoza, pero durante ese periodo de tiempo, durante esos 2 meses, el CAI suspenderá temporalmente su contrato y lo que va a hacer es buscar a un nuevo jugador que complete la plantilla de cara al inicio de temporada.
Bueno, pues después de la alegría que había supuesto la vuelta de Sermadini, pues un pequeño palete, ¿no?
Sí, un contratiempo, pero
contratiempo,
bueno.
Pero bueno, no va a estar aquí, va a seguir, se va a recuperar esos 2 meses en Zaragoza, pero el contrato se suspende esos 2 meses.
Sí, estará con el CAI un poquito más tarde de lo previsto inicialmente, pero lo importante es que estará.
Seguimos, más capítulo polideportivo con Estadio Miralbueno El Olivar.
Comparte alegría y disfruta en compañía. Estadio Miralbueno El Olivar, tu club deportivo y social. Deporte, ocio, salud, relax y mucho más en uno de los mayores clubes deportivos de Zaragoza. Acércate a vernos en Argualas 50, visita nuestra web elolivar.com o llámanos al 976-306-336. Estadio Miralbueno El Olivar, 50 aniversario, nuevo plan estratégico, la realidad de un sueño.
Y ese capítulo polideportivo con El Olivar lo empezamos con el balonmano. En Liga Asobal, el Bada Huesca consiguió su primera victoria de la temporada.
Un triunfo que ha llegado en la tercera jornada de Liga. Los de Nolasco ganaron por 28-21 ante el Ciudad Encantada y se colocan novenos, y por su parte el balonmano Aragón volvió a perder. En esta ocasión fue por 33-24 ante el Villa de Aranda. Los de Demetrio Lozano siguen colistas.
Está siendo duro este comienzo de la Liga Asobal para el balonmano Aragón. Espero que se recuperen pronto. Y en fútbol sala por fin se sacaron la espina del mal comienzo de la derrota 1-5 con el Jaén y primera victoria de la temporada para el Delín Zaragoza, que acababa imponiéndose por 4-5 goles allí al Santiago Futsal en tierras gallegas.
Victoria trabajada y merecida para los zaragozanos. Catela, Cayo Alves, Nano Modrego y Carlos Retamar por partida doble fueron los goleadores del encuentro. El siguiente partido va a ser este viernes a las 8:30 en el pabellón Siglo XXI ante el Vidal Rivera.
Y terminamos este capítulo polideportivo recordando que ayer domingo fue un día de intensa actividad deportiva en las calles. Más de 2.000 personas acudieron a la primera marcha 5K contra el cáncer, una auténtica marea verde de solidaridad. Luego también el día tenía la participación de los niños. Unos 1.700 niños batían el récord de asistencia en la novena carrera de los niños y, cómo no, la Plaza del Pilar también se convertía en escenario de muchos deportes, escenario multidisciplinar en una nueva edición del Día del Deporte. Por eso nos alegramos ayer, intenso día de actividad deportiva en las calles de Zaragoza. Ahora sí, nuevos consejos y vamos ya con el fútbol.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Ganarlo es todo. Del 26 al 28 de septiembre vive en directo el Gran Premio Movistar de Aragón de MotoGP. Motorland Aragón, en la élite mundial. Gobierno de Aragón.
Restaurante Asadorada, para disfrutar de la buena brasa natural. 1 kilo de costillas a la brasa con patatas, 29 euros. Raciones de chorizo, longaniza o morcilla, 6,5 euros. También los mejores arroces. Y además, menú del día, 15 euros y fines de semana, 18. Restaurante Asadorada, calle Ramón y Cajal 43, teléfono de reservas 976-285453.
SEMAC, despacho profesional especializado en la asesoría fiscal, contable y mercantil, tanto de empresas como de particulares. Tramitación de escrituras, inspecciones de hacienda, recursos ante la administración, equipo de profesionales con 20 años de experiencia. SEMAC, Paseo Sagasta 6, 976-239443.
Tengo una excelente noticia para tu vehículo. Opel nos ha elegido reparador del año Opel 2014 por calidad, por servicio, por tu satisfacción. Tu reparador autorizado Opel Zavisa se encuentra en Vía Hispanidad 133 y Almagro 14. Tu satisfacción nos ha hecho ser mejores. Visita nuestra web opel.es. Postventa Opel Zavisa. Motivos para confiar.
Y para celebrarlo, te regalamos 30 euros en tu próxima visita.
Deportes.
COPE Zaragoza. Estar informado.
Vamos ya con el fútbol, 15 horas 40 minutos, empezamos las damas primero con el fútbol femenino. El Transportes Alcaine sumó un punto en su estreno en casa esta temporada.
Las de Berna empataron a cero ante la Fundación Albacete, un punto que, sumado a la victoria de la primera jornada, permite al Transportes Alcaine mantenerse en los puestos de cabeza. Ahora mismo son cuartas. Hoy guardan descanso para iniciar el trabajo mañana martes y pensar ya en su próximo partido, que será ante el Levante, complicado rival.
Y vamos ya con los chicos, empezamos con un repaso a la tercera división. ¿Qué destacamos, Ana?
Pues destacamos, por ejemplo, el Barbastro 1, Egea 3, también el Monzón 0, Andorra 2, Cuarte 2 y Llueca 1. Podemos destacar también el Teruel 4, Sabiñánigo 1 o la goleada del Borja, Borja 7, Utebo 2.
Y en segunda división B, derrota del Zaragoza B y triunfo del Huesca.
El filial zaragocista perdió por 2-3 ante el Cornellá, mientras que la Sociedad Deportiva Huesca ganaba por 1-0 a la Real Sociedad B. Por cierto, que los de Tevenet ya conocen su rival en la próxima ronda de la Copa del Rey. Será el Baracaldo, contra el que se jugará el 15 de octubre en el Alcoraz. De nuevo será una eliminatoria a partido único.
Ahora sí, hablamos ya del Real Zaragoza, del primer equipo, como siempre, con Ámbar.
Y hoy, 14 de marzo de 2100, nos llega la exclusiva de la nueva Ámbar Antirrobo, una maravilla tecnológica desarrollada por Ámbar que incorpora el Corrón Sensor, capaz de detectar las malas intenciones ajenas. La nueva tecnología.
Todo llegará. Y mientras tanto, a seguir disfrutando de una auténtica cerveza de verdad. Ponte Ámbar.
Y con Ámbar hablamos del Real Zaragoza. Ah, por cierto, ya que hablamos del primer equipo, como ha sido alineado en los últimos partidos, incluido el de anteayer, aunque fuera sustituido en el descanso, Carlos Nieto se une a la concentración de la selección española sub-19, en la que ya había sido llamado también Vallejo.
Sí, es para las sesiones de entrenamiento del combinado nacional, que van a tener lugar entre esta tarde y el próximo miércoles en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Así que doble representación del Real Zaragoza, Carlos Nieto y Jesús Vallejo.
Por cierto, Vallejo, aunque se tuvo que retirar aparentemente con alguna molestia muscular, está bien. Ayer domingo, en esa sesión de recuperación, ya estuvo trabajando con normalidad con todos, por lo tanto podrá estar, por supuesto, en esta concentración de la selección española sub-19 junto a Carlos Nieto, y también en la concentración en tierras gerundenses. Y, sí. el sábado a las 4 en el partido ante el Llagostera, en Palamós.
Y Nieto también nos decía, Víctor Muñoz, que tenía algunas molestias, que por eso había sido su cambio, pero parece que están los dos perfectos.
Pues mejor, el partido para concluir esa mini concentración en Palamós, frente al Llagostera, a las 4 de la tarde, reiteramos, y con árbitro ya designado, Jesús Muñoz Mayordomo, del Comité Castellano Manchego. Pues a ver cómo se da la concentración, porque sería fundamental engarzar dos victorias consecutivas, Ana. Sería, yo creo que podéis intervenir ya todos, que maravilloso ganar en Llagostera, en Palamós, para ser más exacto, porque sigue sancionado el campo del Llagostera. Y ojo que no va a ser fácil, porque ¿quién iba a pensar que el Llagostera iba a ganar en el mini-estadi donde al Real Zaragoza le clavaron 4?
Ahora todos lo vemos ya todo con otra cara, ¿no? Después de la victoria del pasado sábado, una vez que se ha conseguido la primera victoria y de que el juego del equipo fue bueno en la segunda parte y de que además pudimos ir viendo a jugadores que hasta ahora no habíamos visto jugar juntos, pues desde luego que ya somos todos mucho más optimistas y ya si de paso conseguimos la segunda victoria de la temporada, pues mucho mejor.
Pero sí, Llagostera está por encima de nosotros, ¿eh? Tiene 7 claro. puntos, ¿eh?
Sí,
por,
sí.
Por eso mismo digo yo que Llagostera no va a ganar 3 partidos seguidos, ¿no? O no va a estar sin perder, porque empató contra Osasuna en casa y ganó al Barcelona de este. Mal equipo no tiene, el equipo con el presupuesto más bajo de la categoría, pero bueno, el campo de Palamos se convierte en un fortín para ellos y 7 puntos tiene. Me imagino que si Real Zaragoza, si Víctor Muñoz se dedica a ser Víctor Muñoz y no la imagen
de cabezonería
de Víctor Muñoz, ese Víctor Muñoz llevado al extremo, se da cuenta que en la segunda parte, cuando hace de entrenador de un equipo que tiene ya hecho, que en Real Zaragoza podemos jugar, yo imagino que podemos jugar de tú a tú al Llagostera y que tenemos esos jugadores que pueden marcar esa diferencia, pero para eso Víctor tiene que dejarse esas cabezonerías, tiene ya el equipo. equipo hecho, vamos a jugar, vamos claro. ahora por la Liga y ya está.
Bueno, esa victoria del sábado ante el Alavés, fijaros la importancia que tiene, no solo por sumar tres puntos en lo psicológico para calmar un poco la tensión que podría ser mucho mayor de no haber llegado esta victoria, una victoria que no conseguía el Zaragoza en Liga, atención, desde el 11 de mayo, cuando se ganaba 1-2 en Córdoba. ¿Os acordáis de aquel regalo de Raúl Bravo que aprovechó perfectamente Ruller para marcar el 1-2 en el tiempo de prolongación allí en el Arcángel? Desde entonces no ganaba el Zaragoza un partido de Liga. Es verdad que estaba el verano por medio. Y en casa, en la Romareda, no se ganaba desde el 20 de abril aquel partido contra el Jaén, 1-0, gol en propia puerta de Hugo Álvarez, ¿os acordáis? Que intenta despejar un balón y acaba introduciéndose el balón en su propia portería. Ese es el último triunfo en casa, 20 de abril.
Pero en todo esto algo muy importante.
El último triunfo antes del día de ayer.
Algo muy importante es el cómo, ¿no? El cómo se gana y el cómo se pierde, ¿no? Hemos empatado partidos, haciendo las cosas medianamente bien, pero hemos perdido el partido de Barcelona, mal el día del centro de Sport Sabadell, horroroso. Y luego, sobre todo, es el que el otro día ganamos y además la imagen del segundo tiempo. Lo que dices esto es que hay un equipo que ya empieza a vislumbrar que puede haber, lo que va a ser el equipo base de Víctor Muñoz, ¿no? Entonces, hubo jugadores el otro día que han entrado en el equipo. Uno de ellos en una posición que no es la suya normalmente, que es Cabrera, que estuvo buen espectacular, partido. Que excepto sí. en una jugada, en lo demás se llevó todos los balones. Que estamos de acuerdo que a lo mejor el día que lo encaren en velocidad sufre un poco, pero los balones frontales, en todos los balones que le vino, además teniendo que marcar a quien tuvo que marcar, la verdad es que hizo un partido espectacular. Y luego lo que decimos, la variante táctica del segundo tiempo, ¿no? El primer tiempo todos veíamos que los jugadores jugaban en paralelo, ¿no? Que tanto Dorca como Galarreta juegan a la misma altura, que William, José y Borja Bastón juegan a la misma altura, y entonces ahí se producía una laguna tremenda de distancia entre líneas que hacía que los balones eran muy difícil fluir el juego. Cuando nos acercamos, cuando empezamos a combinar con acciones combinativas, el equipo se preta, el equipo reduce espacios en ataque y reduce espacios en defensa, el equipo cambia de la noche al día y empieza a ser un equipo combinativo, un equipo que empezó a jugar y por lo menos yo en el segundo tiempo de verdad es que me divertí. Y William José, que en el primer día nos dio una sensación de un jugador pesado y tal, el trabajo que realiza en primer tiempo en defensa, que no tocó balones en ataque, pero en defensa saca 4 balones de cabeza en las jugadas a balón parado, y luego tanto en ataque como en defensa, porque es un jugador generoso, ¿no?, en el esfuerzo, y es la sensación que me dio de un jugador por lo menos implicado, ¿no?, en ese partido.
Nacho,
además yo creo que la gran diferencia entre el primero y el segundo tiempo está en que Víctor jugó a ser entrenador, como decías esto antes en la primera parte, y hace esa probatina que ya intentó la semana anterior con Nieto de interior. Nieto está acostumbrado a jugar de lateral, muchas veces buscaba la misma posición que Cabrera, sí. Y había muchas situaciones en las que había dos jugadores en la misma posición, se dejaban otros huecos libres. Incluso no sé si os fijasteis en el gol que marca el Zaragoza, hay un momento de cuando Dorca tiene la pelota para pasarla, están en la misma posición Cabrera, Nieto y Javi Álamo, que había cambiado de banda.
Sí, sí.
Uh-huh. Cierto.
Incluso el gol proviene de un error táctico.
Pero el problema la ventaja que tiene Zaragoza es que cuando Galarreta y Dorca funcionan, el equipo funciona. En lo que dice Jesús en ese momento de adelantar un poco más Galarreta la posición, quiso adelantar, retrasarse un poquito más William José para darle balones y tal en la segunda parte a Borja, es lo que hace mover a todo el equipo. Es verdad que yo no entendí la alineación de Nieto, no la entendí porque además es un jugador que es fenomenal, pero que pienso que debe cumplir unos ciclos, de hecho, claro. Está seleccionado y va a ir a la selección sub-19, que es donde tiene que estar y donde tiene que ir pasando,
pero lo de Nieto, como había pasado en partidos anteriores con Muñoz,
exacto,
era saltarse, porque Vallejo sí lo está justificando, pero Nieto y antes Muñoz pues han demostrado que necesitan todavía un peaje,
pero Jesús, si Vallejo tiene ya esos problemas en el cuádriceps que la verdad que provocan dolor, plantéate de igual sacar a Rubén, que además descubrimos a un nuevo Rubén, porque el otro día en Albacete no me gustó nada y sin embargo en la Romareda me gustó. Pues bueno, deja Vallejo, explícalo antes y no en el descanso, cuando sale toda vez el equipo, te ves que los dos jugadores que él siempre ha defendido no salen. Y, además, y hay una cosa más, solamente por puntualizar, si el cambio de Diego nos mete el gol Barreiro en el último minuto, habiendo jugado igual, machacamos al equipo, ¿eh? Habiendo jugado igual, porque no entendimos mucho el cambio de Diego. Lo volvemos a entender.
Yo no sé si el error de Vallejo en el último minuto de la primera parte tuvo algo que ver con las molestias musculares, porque no se entiende esas dudas que tiene ahí para hacerse con ese balón.
Pues entonces
pudo costar caro, ¿eh?
Menos mal
que Waley estuvo extraordinario.
Tienes una rueda de prensa el día de antes, en la rueda de prensa dice Vallejo tiene molestias musculares y desconozco si podrá estar para jugar. Ya está, nos quedamos todos tranquilos.
Bueno, pues hablaba de Víctor Muñoz, digo, menos mal, victoria balsámica, porque de no haber ganado este partido, la que se podría haber liado podría haber sido de AUPA, porque Víctor Muñoz ha seguido en esta convocatoria y en el once inicial del partido del sábado, echando un pulso al Consejo de Administración, con el tema Gualey, sin ir más lejos, que le salió bien, porque Gualey estuvo fenomenal. La jugada que decimos que salvó tras el error de Vallejo y, en general, a lo largo del partido, ¿no? Por eso merece destacarse, primero, lo de Gualey, lo de Cabrera, lo de Elding, porque cuando entra aporta mucho.
Cierto.
Y los dos de arriba, ¿eh? Habéis hablado de William José, que efectivamente fue una nota muy destacada y una sorpresa muy agradable, porque pensábamos que estaba más pesadote, y el otro día pues se le vio hacer cosas muy interesantes. Y Borja Bastón. Borja Bastón creo que puede ser ese delantero centro referencia que el equipo necesita. Y además se les vio que se entienden bien Borja Bastón y William José.
Y no habíamos visto una definición como la de Borja Bastón en el gol en mucho tiempo en Zaragoza,
Para llevarse el balón agastando el balón y esperar a la salida del portero.
Y colocarla, con el exterior del pie.
Es complicado, ¿eh?
Ana, qué calidad.
Sí, estuvo muy bien Borja, pero yo sobre todo me quedo con William José, que hasta ahora lo poco que habíamos visto de él, comparto lo que decíais antes, a mí no me había convencido en el partido que le habíamos visto. Además, ante el otro día en el partido del sábado ante el Alavés, tampoco estuvo muy acertado en la primera parte, pero en cuanto retrasó un poquito su posición y estuvo más cerca de Galarreta, lo hizo fantástico.
Por cierto, Galarreta, pedazo de jugador.
Y Dorca.
Que pase
en el gol.
Pero Dorca es un jugador experimentado en segunda división y sabe cómo se mueven los partidos. Pero Galarreta, que yo no lo había visto, hasta solamente para dar un pase a 3 metros, tiene elegancia para darlo. Tiene algo, ese chico.
Yo creo que hemos encontrado, que lo ha encontrado Víctor, por fin, el 11, ¿no? Yo creo que debe seguir apostando por el equipo que acabó, el que jugó más minutos durante la segunda parte, ¿no? Jesús, ¿o no estás de acuerdo?
Sí, pero yo pienso que a Víctor le va a surgir una duda tremenda el día que recupere pues este Jaime o este
Pedro, porque
con él y tal como está, yo lo de Álamo el otro día era un tirón de orejas con el tema de jugarme el uno contra uno, pero la aportación de ayer en el partido fue de lo más flojito.
El sábado Álamo no nos gustó, pero también es verdad que el día del Sabadell había sido, si no el mejor, el único que se podía salvar de la quema, ¿no?
Y en los dos primeros partidos de Liga casi.
Sí, no, es que está un poco irregular, ¿no? Yo pienso que la gente...
Está irregular, eso sí.
Pero bueno, nerviosa a la de chillarle ya a Javier.
Pero bueno, se puede haber encontrado más o menos esa idea de juego, esos hombres necesarios para ello. Claro, lo que pasa es que estamos jugando con dos puntas arriba, aunque luego se retrasará un poquito más William José, ¿no? Pero ese 4-4-2, que en cierto modo era un 4-2-4, porque estábamos hablando de cuatro atacantes, con Eldin y Álamo también, además de William José y Borja Bastón. Y cuando convertimos el equipo en un 4-2-4, más que 4-4-2, no estamos separando demasiado las líneas y creando ahí un vacío que en los últimos minutos del partido nos volvió a hacer sufrir.
Hombre, la verdad que...
Porque estamos elogiando el partido, pero... En los últimos minutos, acordaros, esos despejes, pelotazo va, y a sufrir.
Pero igual había psicosis. Pero había psicosis ya de los últimos minutos.
También vi una cosa, que Mario, cuando juega al lado de Rubén, juega de manera muy distinta cuando juega al lado de Vallejo. Con Vallejo perdió la zona 2 o 3 veces en la primera parte, sale demasiado a buscar a los delanteros para no dejarlos hacer aproximar, y sin embargo lo vi muy en línea con Rubén, se entendían, de hecho han estado jugando juntos todo el año pasado, y se entendían perfectamente, y la única duda que tenía yo con Rubén era el estado físico, y el estado físico que le aguantará, pero bueno, la verdad que el otro día dio un buen resultado.
Permitidme, vamos a ir salpicando pues nuestras opiniones en esta tertulia con la del entrenador del Real Zaragoza, que evidentemente estaba satisfecho porque se había logrado, Ana, una victoria muy necesaria.
Estaba contento con esa victoria que él califica de necesaria, tanto para el equipo como para la afición, pero quiero que escuchéis lo que decía Víctor Muñoz de lo que estábamos comentando antes, de esas molestias de Vallejo y Nieto y cómo argumentaba esos cambios.
Nieto no se encontraba demasiado bien y Jesús tenía una pequeña molestia en el cuádriceps y por evitar problemas lo hemos cambiado, ¿no? Simplemente esto, los dos, hemos gastado 2 cambios y hemos esperado al último, ¿no? A hacer un poco reforzar un poco el centro, ¿no? Ellos han metido un atacante más, dos puntas grandes, un tercero con Manu Barreiro ahí, y requería un jugador con más alto que pudiera combatir los balones aéreos.
Comentaba también Víctor Muñoz los pitos de la afición que se dirigieron hacia jugadores como Javi Álamo, pero que se dirigieron también hacia el banquillo. Víctor lo que dice es que la afición no conoce los detalles, algo que sí dominan profesionales como él.
En el público yo creo que está, tiene tanta motivación y tantas ganas que no conoce los detalles. Y ese público es exigente, y ese público, cada persona que va al campo tiene una visión distinta, ¿no? Pero para eso estamos los profesionales, que dominamos todos los detalles. Yo sé a la perfección cómo está Galarreta en el minuto 80, sé lo que nos puede aportar Diego en esa posición, tomar decisiones, y además tomar decisiones en algún momento es comprometidas y difíciles, ¿no?
Y dice que asume los riesgos y las críticas de sus cambios.
Hoy hemos conseguido la victoria, yo creo que al final nadie criticará ningún cambio, sino todo lo contrario, porque hemos ganado el partido. Si hubiéramos hecho los tres cambios o el tercer cambio y nos hubieran hecho gol, pues la crítica hubiera sido feroz, pero ese es mi riesgo, esa es mi vida, las decisiones son del entrenador, ¿no? Y me hace gracia, muchas gracias. Muchas veces el pensamiento que tiene la afición, respetable, y el pensamiento que tenéis algunos de vosotros, respetable, me hacen mucha gracia.
Bueno, pues seguimos en tertulia analizando estas palabras de Víctor Muñoz. Antes, más buenos consejos.
Deportes.
COPE Zaragoza. Estar informado.
Cuando dijimos que convertiríamos el primer crossover en líder de la ciudad, nos llamaron locos. Pero lo hicimos. Hoy, cuando vean cómo es el nuevo Nissan Qashqai y descubran su nuevo diseño y tecnología, ¿qué van a decir? Llévate un nuevo Nissan Qashqai desde 16.900 euros financiando con Magic Plan de RCI Bank solo hasta el 31 de octubre. Nissan. Innovation that excites.
Arvesa. Carretera Madrid, kilómetro 316 y Avenida Alcalde Caballero 50, Zaragoza.
Reforma tu hogar en Materiales de Construcción Usón. Descubre nuestro stock en Materiales de Construcción, así como una gran exposición en azulejos, sanitarios, muebles de baño. Nuestra experiencia nos hace estar siempre a la vanguardia, ofreciéndote las mejores calidades. Materiales de Construcción Usón, en Polígono El Pilar.
Para disfrutar de verdad de la buena cocina casera, Mesón Martín en calle María Guerrero 26. En el marco de una maravillosa ambientación taurina, saborea nuestras especialidades. Las famosas cocletas caseras de Mariví, los impresionantes huevos rotos con foie, el mejor chuletón o un gran rabo de toro. Además de la barra mejor surtida, Mesón Martín, no te lo pierdas en María Guerrero 26. Teléfono 976-750393.
¿Te gustaría saber por qué Dacia es la marca que más crece en España? Te invitamos a comprobarlo en la Ruta Dacia Zaragoza, donde podrás descubrir toda la gama Dacia al completo. Ruta Dacia Zaragoza. Te esperamos desde este sábado 18 al 20 de septiembre en la Feria de Gea de los Caballeros.
Porque Dacia siempre da que hablar, no te lo pierdas.
Deportes.
COPE Zaragoza. Estar informado.
Bueno, decía Víctor Muñoz, lo escuchábamos, que había asumido riesgos y críticas, pero que no se le puede decir nada en esta ocasión. ¿Tenéis algo que añadir a lo que ha comentado Víctor?
Sí, yo le diría a Víctor que, a fin de cuentas, esto es fútbol, que hay una línea muy delgada entre el éxito y el fracaso, y que los tres últimos partidos en casa han sido muy similares, quizás esté un poquito mejor el segundo tiempo, pero a fin de cuentas similares, y que la única diferencia es encajar un gol o no.
Esta vez no se encajó.
Exactamente, pero bueno.
Pero eso, pudo llegar.
Pudo llegar, claro que sí. Igual que en los otros, pudo no haber llegado, bueno, pero eso va implícito en su profesión.
La línea delgada, si va a o le pega con el empeine en vez de pegarle con el interior del pie. Esa es la línea delgada. Al minuto 90 prácticamente,
claro,
le cae el balón que cayó en ese despeje y con la portería prácticamente para él. Y la
envió arriba. O el último minuto de la primera parte, y el error de Vallejo, Jesús, que decíamos con la parada de Waley.
Pero hubiéramos jugado igual. No, pero si nos meten ese gol en el 90, el partido habría sido el mismo. Lo que habría cambiado es la crítica.
¡Bum! Las críticas, claro, enormes, y la tensión sería algo, ahora con Víctor, pues
algo
tremenda.
Algo falla.
Y es más, tres goles anulados por el árbitro, uno al Zaragoza y dos al Alavés, Jesús.
Sí, pero yo creo que estuvo acertado, ¿no? Que, bueno, pues son jugadores. Yo pienso que el Zaragoza es clarísima y, bueno, yo pienso que acertó en todas las decisiones, ¿eh? Yo creo que eran claras.
Incluso hubo una cuarta jugada que no terminó en gol porque no concluyó la jugada, que hubiera podido ser el segundo del Zaragoza también. Y esa sí que era más justita, ¿eh?
Ya, pero a veces son jugadas estas que si las marcan no pasa nada, y si las marcan, pues siempre el margen ese de error que hay en las jugadas tan difíciles que son un día el fuera de juego.
O sea que bien, Dámaso.
Sí, en general,
Arcediano,
sí.
Monestillo, el manchego.
Difícil.
Pues otro,
difícil de nombre, quiero decir.
Pues otro manchego también para el partido en el campo de Llagostera, ¿eh?
Correcto.
Muñoz Mayordomo. Pues nada, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Mañana volvemos con más cosas. Saludos y muy buenas tardes a todos.